En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
Buen día Mario.
¿Cómo están compañeros?
Muy
Fernando,
bien.
Axel, aquí estamos nosotros atentos efectivamente. Creo que es necesario, antes de repasar alguna que otra noticia, abrir, sumar la ventana de la radio pública de la universidad a lo que va a ser seguramente para muchos una cadena nacional armada.
Sin duda.
Desde la época en que criticaban las cadenas nacionales,
sí.
Pero hay siempre una fruición por parte de la oposición y sobre todo los medios hegemónicos de escucharla a Cristina para pegarle después, para seguir denostándola, atacándola y por supuesto para seguir sembrando las expresiones de odio. El mes de septiembre de este año 2022 va a quedar con una marca, ¿no? El
sí,
primer
claro.
día, el intento de crimen contra la figura de la vicepresidenta, una cosa sin antecedentes en la historia de casi 40 años de democracia, y hoy expectativa por el ejercicio de la defensa que le permite el Código Procesal Penal en su condición de abogada.
Así es.
Cosa que recordemos también, entre las tantas que se cuestionaron, el título de abogada de la vicepresidenta, que el tribunal obviamente tiene que reconocer como tal para poder permitir que se exprese como abogada, ¿no?
Exactamente.
En la cantidad de cosas, chiquita esta, ¿no? Pero en la cantidad de cosas que se han dicho y hecho contra esta mujer, en una de las figuras políticas sin duda contemporánea latinoamericana, no hay vuelta a que darle. Y hay mucha mirada latinoamericana atenta a lo que sucede aquí, sobre todo después de la aparición del presidente de la Nación en las Naciones Unidas, cuya primera parte del discurso se encargó de repudiar y pedir que termine la violencia política ejercida desde lo simbólico y desde lo fáctico por los sectores de extrema derecha en la República Argentina, ¿no? Tenemos que mirar muy de cerca esto porque está por ganar este domingo una defensora de las políticas de Mussolini en Italia.
Claro.
Hay avances de la extrema derecha en distintos lugares del mundo y la esperanza que tenemos aquí en la región es sin duda la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva para consolidar una mirada distinta frente a estas cuestiones. Ayer, volviendo ya al tema de las noticias y antes de que arranque Cristina, hay que recordar que finalmente la Cámara de Senadores, 36-33, votó la ampliación de la Corte.
Exacto.
Vamos a ver qué pasa en diputados.
Sí.
Pero yo creo que es una señal fuerte. Ayer me quedé como hasta las 10 de la noche viendo las expresiones de los diputados, los senadores opositores, y la verdad que no hay una argumentación sólida. Esa cosa que te dicen que no es la oportunidad, que no es el momento. ¿Cuándo es el momento?
Claro,
se pregunta uno.
Exactamente.
¿Cuándo es el momento de parar con la inflación, de parar con el hambre, de generar empleo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? Si es el momento de la democracia y el ejercicio pleno de la vigencia plena de las instituciones. Así que yo entiendo que es oportuno, es posible que no salga efectivamente como ley de la Cámara de Diputados. Igual hay que estar por verse porque hay una adhesión de los gobernadores de las provincias.
Y esto
si bien
puede
no
cambiar
salió el número, hay que ver qué dicen los gobernadores, incluso aquellos diputados de su provincia que son opositores a esos mandatarios, a ver qué opinan respecto a este tema, porque estamos hablando de una corte que, si bien no es la de 25 miembros que proponían, entre otros juristas como Zaffaroni y demás, es una corte que tiene dos cosas que son muy novedosas en el texto de la ley: la paridad de género, hasta 8 miembros de uno o dos géneros, es decir, 8 y 7, 8 mujeres y 7 varones, o al revés, y la representación federal es más cercana a la que pedía Beretilneck, el ex gobernador de Río Negro y actual senador, donde hay efectivamente una representación federal. Recordemos que esta Corte Suprema tiene un cordobés, dos santafesinos y un ministro de la Ciudad de Buenos Aires, que es Rosencrantz.
Sí.
Y más allá de todo lo que se pueda decir de la Corte, que no es nuevo, ayer se apelaban a cuestiones insólitas solamente para mantener el statu quo, a lo que hay que agregar que algunos discursos de los senadores fue similar al comunicado de la AmCham, que es la Cámara Empresaria Americana, que no sé por qué, a título de qué, se entromete en situaciones y cuestiones internas. Ya sabemos, porque estoy diciendo con ironía.
Pero
obviamente
se pueden dar el lujo de opinar, es increíble lo que es el poder real.
Sí, bueno, la Corte de los Estados Unidos de Biden, o que está acompañando al gobierno de Biden, entre otras cosas, terminó con el aborto, recuerden cosas como esa, ¿no?
Sí, claro.
Digamos que en ese discurso de Juan Domingo Perón, que hablaba de lo pendular de republicanos y demócratas, en el fondo son todos lo mismo, ¿no?
Exacto.
Son imperialistas y, por supuesto, terroristas, porque estamos hablando de un país que permanentemente invade, si no es desde lo ideológico únicamente, invade también
desde
lo fáctico y desde las armas.
Exacto.
Bueno, eso creo que es lo más importante del día de ayer. Muchos, obviamente, la sesión de ayer, senadores que decían que quería llegar la vicepresidenta con esta media sanción, como si no tuviera recursos propios para defenderse Cristina Fernández en su despacho en el Senado de la Nación, va a responder desde allí. Hay una custodia en las inmediaciones del Congreso porque iba a haber una movilización, finalmente quedó desactivada. Ayer hubo una reunión muy importante de la vicepresidenta con Guado de Pedro, el ministro del Interior, que va con frecuencia.
Sí.
También estuvo el Cuervo Larroque, que es ministro de Axel Kicillof, pero además es uno de los hombres fuertes de la juventud, la Cámpora. Y también Mena, el viceministro de Justicia. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que vamos a tener nosotros casi una responsabilidad democrática de escuchar a través de la radio de la universidad a la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, que acaba de salir de un intento de asesinato contra su persona y que en el caso del atentado sigue habiendo por lo menos buenas noticias. Ayer la no excarcelación de Agustina Díaz, por parte de, ojo, porque es la cámara de Bruglia, Bertuzzi y Llorens, ¿no?
Sí.
Bruglia y Bertuzzi puestos a dedo por Macri,
sí.
Y Llorens, uno de los asiduos visitantes de
nunca
me acuerdo si es la Quinta o la Casa Rosada, la Quinta de Olivo, ¿no?
En la Quinta de Olivo.
Bueno, Llorens y Bruglia y Bertuzzi son los que hablaron de los cuentapropistas para sacar a Macri del tema del espionaje ilegal.
Exactamente.
Ayer no tuvieron más remedio que la contundencia de los mensajes de chat entre esta chica Díaz y Brenda Uliarte, matá al que quieras, total, no hay ningún problema. Está claro que aquí está faltando dos o tres datos que lo decíamos ayer, ¿no? La policía de la Ciudad de Buenos Aires, sus filmaciones, la jueza es una jueza siempre sospechosa de ser de la banda de Comodoro Py, protegida por Angelici y compañía, la mesa judicial, pero no tiene más remedio. Lo mismo que pasa con los jueces. Yo estaba escuchando recién a Beraldi, digo, ¿en qué momento estos hombres de la justicia, Jiménez Uriburu, el de la Liverpool, el del mate, ¿en qué momento esta gente, ponele cuando se esté afeitando, mirándose al espejo, pensará si está realmente impartiendo justicia ese alegato infame del fiscal Luciani, una mentira tras otra y mola? ¿En qué momento esta gente echará por tierra definitivamente su vocación por el derecho para convertirse en verdugos
en un actor
de
una político,
injusticia,
además,
¿no?
Claro.
En una carga, claro, de esta característica?
Sí, yo creo eso, que ya no se ha perdido, digamos, la visión de la justicia como para ponerlo dentro como un activista político, que en definitiva es eso, ¿no?
Así
porque
es.
Lo que estamos viendo es eso.
Así es.
Es una causa política.
Por lo tanto, los argumentos de la oposición respecto de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general están absolutamente desarticulados y sin respaldo, y vamos a ver qué sucede con este juicio. Yo en el fondo creo que en algún momento esta gente va a tener que pensar seriamente si tienen la suficiente fuerza como para condenar en una causa donde no ha sido nombrada jamás la presidenta de la Nación de aquel entonces, donde están los jefes de gabinete que manejaban los presupuestos fuera de la causa y declararon todos apenas como testigo, si realmente van a tener la enjundia como para condenar y meterla presa, ¿no? Ustedes saben, como yo, que aquí la idea es sacar del camino de la carrera política o de la influencia política a lo que dé
eso
a Cristina Fernández, ¿no? Así
es
que vamos a ver qué sucede. Hoy por hoy esta parte va a ir terminando. Faltan incluso algunas defensas, porque va por orden alfabético esto, de otros de los imputados, creo que son 13, 14 personas. Uh-huh. Pero lo cierto es que en la figura de la vicepresidenta, el Poder Judicial, como lo hizo exhumando una ley que ya no existía para el Consejo de la Magistratura, sí, es capaz de esto y mucho más, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a estar muy atentos porque yo creo que si no salió la bala, una señal muy importante, si hubiera salido la bala, no me atrevo a decir qué es lo que podría pasar en este país con un crimen político de esa magnitud, con un magnicidio, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar muy atentos a escuchar a Cristina Fernández, que a las 11 decía que arranca.
Está sí, poquito, sí, más o menos.
Un poquito demorado todo, ¿no? Porque empezó más tarde Veraldi, creo que estaba
9 y media estaba.
¿Así?
Sí, entró casi impuntual.
Empezó,
Sí, empezó puntual, así yo creo que a las 11 ya estaría hablando la vicepresidenta.
Bueno, compañeros.
Ahora están en un impas.
Antes que te vayas, quería hacer mención, ya que hablaste, digamos, de lo que hubiera podido pasar si esa bala salía, ¿no? Y terminaba con la vida de la vicepresidenta de la Nación. Hay una serie muy interesante acerca de la muerte de Olof Palme, el primer ministro sueco.
Un objetivo logrado, lo terminaron matando en la calle.
Exactamente, lo mataron. Y la persona que era sospechosa, digamos, con muchas pruebas de testigos, quedó impune. Es decir, cuando tomó el caso un joven fiscal como para volver a reactivar, en el momento que lo hacía fallecía esa persona, por lo tanto quedó impune el asesinato, digo, ¿no?
Sí,
estas cosas que hubieran pasado, estamos hablando de un primer mundo, estamos hablando de Suecia allá por los 80, etcétera, etcétera.
Bueno,
¿no?
Los crímenes de esta característica no tienen una circulación corta, dejan una secuela gravísima.
Uh-huh, claro.
Y recordemos que en aras de la criminalidad fueron capaces de hacer muchas cosas en mucho tiempo. Una anécdota para despedirme. Ustedes saben que la afinación de la música se hace sobre la nota La en la famosa 440. Uh-huh. 440 es una decisión de Goebbels, el asesor de Hitler, porque la afinación se hacía en 432. Esos 8 puntos de diferencia entre 432 y 440 estaban destinados a alterar el orden mental del que escuchaba la música, que escucha la música en esa afinación. Eso no ha cambiado, no ha cambiado en absoluto. Pero quiero decir que cualquier cosa, con tal de la dominación del otro, de esa idea supremacista nazi, está a la mano y al alcance de estos sectores de derecha, y a veces con absoluta naturalidad la tomamos y seguimos pensando o accionando del mismo modo. Buena parte de la ciudadanía argentina sigue creyendo que aquí hubo una guerra que se está vigente en la teoría de los dos demonios y que también efectivamente en el atentado que sufrió la vicepresidenta están hablando de un autoatentado. No nos equivoquemos con estas cosas porque el mundo ha pagado caro y con mucho dolor y aquí en la Argentina el campo popular ha dejado sangre en aras de proyectos neoliberales que nos han costado hasta el día de hoy, dolores profundos.
Es cierto.
Muchas gracias, Mario. Nos encontramos el lunes.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente, buen fin de semana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.